presidente Ernesto Samper. Le dije que no podía dejarlo ir sin preguntarle por Germán Vargas. ¿Qué le pasó a Germán Vargas? ¿Qué pasó con la maquinaria? ¿Qué pasó con Germán Vargas?
Bueno, yo creo que uno de los mejor preparados para el cargo, sin duda, si era Germán Vargas, uno de los más mejores operadores políticos que tiene el país. Yo creo que él trató de hacer una campaña al viejo estilo, sin ponderar lo que hemos considerado como...
Incluso criticó al pollo, ¿se acuerda? Criticó a Duque y dijo que era muy pollo.
Ah, sí, pero digamos que en una época como la que yo viví, pues uno lo que hacía era coleccionar apoyos y llegaba a ser presidente.
Sí.
Hoy casi no. Que hoy me atrevería a decir que lo que hay que coleccionar son traiciones, ¿no?
Pues,
va sumando unas traiciones, pero él estaba muy bien preparado, él se tal vez entusiasmó mucho con la idea de tener un fuerte apoyo parlamentario, que era lo que hacía uno hace 20 años, y esos parlamentarios finalmente le traían una votación. Pero como decíamos antes, la política se desamarró y votó por otras opciones.
¿Pero quién conejó a Germán Vargas? ¿Su maquinaria, su partido o la gente?
No, yo creo que los jefes políticos.
¿Sí? ¿Lo conejaron? ¿Estaban con Duque?
Claro, no, claro, estaban con Duque. Algunos pues estaban ahí, pero no les hacían caso.
Claro.
Que la gente tomó sus opciones y eso está bien.
Hizo una buena campaña Germán Vargas, digamos. Él per se era, nadie puede decir, como usted lo decía ahora, que Germán Vargas no estuviera preparado, pero era un buen candidato, hizo una buena campaña. Acuérdese que salió con qué pregunta tan chimba, bueno, todo el tema del coscorrón, que en todas las entrevistas siempre de alguna manera trató de explicarlo. Era más como él.
Sí, digamos que él muy parecido a lo que era en su época el doctor Carlos Lleras, que tenía fama de bravo y de mal geniado, pero también tenía fama de ser buen gobernante.
Sí.
Lo que pasa es que hoy día, pues todos los factores juegan. Hoy día juegan todos los factores.
De la Calle está haciendo una vaca, o están haciendo una vaca para De la Calle. ¿A usted le gusta esa vaca para ayudarle a pagar los 1.500 millones de pesos a De la Calle?
Pues me parece que como gesto de solidaridad, y si de verdad, como se dice, está inspirado por los jóvenes, y bueno, yo la verdad es que no le veo tanta dificultad.
¿Se va a aportar a la vaca?
No, pero creo que mi hijo, mis sí, dos hijos aportaron.
No.
Pues es que es un movimiento de jóvenes, ya no hay que meterse donde están los jóvenes.
¿Está pasadito de años para estar en la vaca de los jóvenes?
Sí,
¿o qué?
Yo estoy de toro.
Mire, cuéntenos esa anécdota en la cual usted traía su historia con Juan Manuel Santos.
Sí.
¿Cierto? Esa historia en la que usted incluso lo hemos conversado. Usted reunió todas las fichas y, en resumen, Juan Manuel Santos quiso tumbarlo a usted.
Varias veces.
¿No era solo una vez?
No, tuve intervenciones históricas, pero bueno, eso forma parte de la historia.
De la historia, cuando usted estaba de presidente, pero además tenía encima todo este problema del proceso 8000. Pero se vuelve presidente Juan Manuel Santos, ¿y qué pasa? ¿En qué momento usted se volvió un aliado, de alguna manera, del gobierno de Juan Manuel Santos en materia de paz? ¿En qué momento, si usted traía de alguna forma el resentimiento de que él lo había querido tumbar?
Mira, yo creo que con Horacio Serpa hemos sido los más coherentes, consistentes, permanentes defensores de una salida política del conflicto armado, y formó parte de toda nuestra propuesta política. En algún momento, efectivamente, nosotros siempre hemos mantenido una buena relación personal con Santos. Me parece que es una de las cosas que hay que destacar de Santos, y es que no es un tipo, pues, que le pega al que le diga algo con el cual no está de acuerdo, siempre oye, inclusive a veces es más frío que Gaviria, que eso es mucho decir, pero...
¿Le parece frío Gaviria?
Me parece frío Santos.
Ah, más frío.
Y a veces más frío que el propio Gaviria.
Por eso, pero dice más frío, quiere decir que a usted también le parece frío Gaviria.
Sí, claro, es un témpano. Pero en el tema de la paz, en algún momento, ya elegido presidente, nos reunimos en la casa de una buena amiga, que es Mónica de Greiff, y él me contó lo que estaba haciendo de contactos entonces iniciales para llegar a un acuerdo con las FARC. Ya llevaba 50, 60 prenegociaciones, porque lo más importante del proceso de las FARC fue lo que se dio antes. Y a mí me entusiasmó, y hablamos durante 4 o 5 horas sobre el tema. me convenció de la firmeza con que estaba avanzando en el proceso. Ya le había dicho a Uribe que la llave de la paz no la había botado, que la guardaba todavía. Uh-huh. Y a partir de eso le dije, mire, si usted hace eso, yo lo voy a acompañar.
Pero él le alcanzó a decir que lo disculpara por eso que había ocurrido.
En algún momento él me dijo, mire, yo después de haber llegado a la presidencia me doy cuenta de que fue muy injusto con usted en atacarlo en muchos temas y yo ya sé lo que es estar montado en este potro, que también fue un... Bueno, fueron 4 horas...
¿En el avión ese del que usted habla?
Sí, en el avión, ya estaba montado en el avión, y inclusive yo tenía un copiloto que cada vez que me levantaba al baño también hacía sus aportes a la desestabilización.
A la emergencia.
A la emergencia.
Está hablando de Humberto de la Calle, hola.
Bueno, era el copiloto en ese
momento. Era el copiloto, sí.
Bueno, pero realmente fue una conversación muy franca y a mí me convenció. ¿Y
usted lo perdonó? ¿Lo disculpó?
No es cuestión de perdón, es cuestión de que uno tiene que en política que saber qué bien va por encima de otro. Y para mí, por eso estoy en este momento en el tema de la segunda vuelta. Para mí lo que realmente va a contar es qué persona le da a este país realmente la tranquilidad de que va a seguir el proceso.
Yo creo que usted está con Petro.
Si quiere hágame la pregunta después, porque yo creo que estos condicionamientos que le está poniendo la U, el Partido Conservador, los disidentes liberales, algunos disidentes liberales irán con Duque, no es al revés, ¿no?
Yo no lo veo tan seguro, yo veo que no ha tomado la decisión.
¿Quién?
Usted.
No la he tomado y como les digo, lo digo públicamente, ¿no? Sí. Creo que Petro tiene dificultades,
durante estas dos semanas
para manejar y Duque pues está mal acompañado en algunos temas, pero yo no, mi voto no depende del voto de nadie, ni nadie está pendiente de lo que yo diga para hacer un acuerdo programático. Tengo la libertad que me da ser expresidente y tener una coherencia con lo que he defendido durante muchos años, que es lo de la paz. Y
¿usted
lo que
cree
voy a hacer.
Que esta segunda vuelta se va a definir entre el odio y el miedo?
No, yo creo que los dos, por lo que dijeron ayer, los dos inteligentemente se están tratando de aproximar al centro. El uno por la derecha en temas políticos y el otro por la izquierda en temas económicos. Mm. Y van a llegar a lo que es el núcleo del espectro político colombiano, que es un centro con matices de izquierda y con matices de derecha.
¿Usted cree que ya hoy, usted ya tiene en su cabeza quién puede ganar, independientemente de por quién quiera va a votar? ¿Usted quién cree que va a ganar?
A mí me despista mucho el tema, Vicky, de por qué en las últimas vueltas presidenciales hemos terminado casi 50-50. ¿Ustedes se han dado cuenta? Uh-huh. De que en la segunda vuelta presidencial 50-50. Yo creo que es que este país realmente tiene un 50% a la izquierda del centro y un 50% a la derecha del centro. Y no creo que en esta oportunidad vaya a ser distinto. O sea, yo no creo que hoy día podríamos hablar de un ganador.
Todavía no.
No, para yo no me atrevería claridad. A hablar de un ganador.
Oiga, y quienes relacionan, ya hemos hablado mucho del tema de Iván Duque, fíjense que le hemos dedicado bastante al tema de Iván Duque, quienes relacionan a Gustavo Petro con Maduro, con Chávez, que dicen que puede llevar a Colombia a una Venezuela.
No, yo no creo, es decir, no lo creo, no porque Petro tenga o no relaciones con Maduro, que entiendo que no las tiene, las tuvo con Chávez, sino porque yo que estuve 2 años padeciendo todo ese tema de Venezuela, es un país totalmente distinto. Es decir, Venezuela es un país donde usted comienza con que el 90% de las exportaciones le entran a la caja del Estado. Uh-huh. Es decir, el 90% de las exportaciones de Venezuela son petróleo que entra en una cosa llamada PDVSA, que es el verdadero Estado en Venezuela. Aquí entran 10 centavos por libra de café y al día siguiente son 2,5 millones de familias cafeteras que lo reciben. O sea, es un país totalmente distinto.
Aquí ya estoy viendo en El Tiempo, el Partido Liberal anuncia su apoyo al candidato Iván Duque. Noticia en desarrollo.
¿Pero qué es el Partido Liberal? ¿Y quiénes lo firman?
Pues esta mañana estaba viendo a Juan Fernando Cristo, creo. Ah, no, mentira, creo. No me acuerdo. Bueno, era un liberal. No sé si era Cristo o era Luis Fernando Velasco. Pero lo cierto era que estaban porque Luis Fernando Velasco estaba hacia Petro. ¿Se acuerda que firmó como una carta de notables liberales?
Sí.
Que incluía congresistas, juristas y demás.
Hace muy poco.
Pero decían que esta mañana en el desayuno de Gaviria no estaban todos los congresistas liberales.
Es que entiendo por una carta que vi o una declaración.
Sí.
Es que aquí además le toca a uno estar como montado en un caballo salvaje.
Todo va cambiando muy rápido, ¿no?
Que había siete u ocho senadores liberales que habían estado con Cristo, que manifestaron que no asistirían a esa reunión porque no estaban de acuerdo con que el expresidente Gaviria llevara la vocería del partido. Ahora, si eso se confirma, pues estaríamos hablando de 8 de 14 senadores.
Uh-huh.
O sea, que una declaración de que el Partido Liberal está con Duque, yo la dudaría hasta que no sepa exactamente qué va a pasar con estos otros.
¿Se imaginó alguna vez a Gaviria unido al partido de Álvaro Uribe?
Bueno, es que con Gaviria cualquier cosa es posible, especialmente lo que uno piensa que no puede ser posible. Es... la diferencia entre Gaviria y yo es que Gaviria es el reino del pragmatismo y yo soy el reino del idealismo, lo cual tiene de bueno y de malo para los dos lados.
Uh-huh. ¿Y se los imagina juntos a Uribe y a Gaviria? Pues haciendo campaña, y era estar Gaviria en tarima, ¿cómo ir a hacer?
Pues si las cosas son pragmáticas y si lo que se está acordando no es... son cosas del día a día, sí.
¿Y será cierto lo que dicen, que todo ese acercamiento es porque le está buscando un puesto a Simón Gaviria?
En ese caso no sería un pacto demoníaco, sino simoníaco.
Simoníaco.
No lo sé, pero...
De pronto ese puede ser
simoníaco,
el titular. Gaviria,
pacto simoníaco.
¿Y Duque hacen pacto simoníaco?
Ahora, no tendría necesidad,
sí.
Porque yo creo que Simón es... es un muchacho joven, tiene condiciones profesionales, méritos.
Inteligente y preparado.
Pero hay que dejar que... yo también tengo hijos jóvenes y que están en política, pero hay que dejar que ellos construyan su camino.
¿Sus hijos con quién están?
No lo sé.
Falta comunicación ahí de papá.
Tengo divisiones en la casa.
¿Sí?
Creo que tu reportaje volteó a algunos dentro de...
Sí, fajardistas.
Sí.
Vea usted, vea, me escribe Juan Manuel Galán, hice una declaración en el Tequendama e hice una declaración muy dura en contra de la proclamación a Duque. Juan Manuel Galán.
Bueno, fíjese.
Esto sigue generando divisiones.
Ese es otro de los jóvenes. ¿Por qué no dejarle el partido a los jóvenes? Yo fui director del partido cuando tenía 30 años. Hay que creer en los jóvenes. Hay que dejar una comisión en que estén los jóvenes, que sean ellos los que encuentren el camino.
Y Fajardo quedó como un príncipe, ¿no? Ahora todos se lo están peleando.
Sí.
Todos le están coqueteando, todos lo están peleando.
¿Y sabes por qué? Porque...
¿Y sabe qué me pareció muy chévere? Que él, al otro día, con ese caudal político que uh-huh. recogió en las elecciones, porque él fue de los ganadores, no pasó, pero fue ganador. Y fue capaz de sostenerse, yo no voy a ir a otra campaña.
Ahora, yo creo que el tema de Fajardo es que realmente llegó a ser el candidato del centro.
Uh-huh.
Y eso, si hubiera llegado a la segunda vuelta, le hubiera dado una entrada directa a la presidencia. Confirma que este país no quiere los extremos, pero sí le gustan los matices. Que hay unos matices a la derecha y a la izquierda, son legítimos. Y en el tema de fondo, ojalá podamos llegar a un acuerdo sobre este tema.
Y que sea lo mejor para Colombia, expresidente Samper.
Claro, sí. Si
porque no queremos un país quebrado,
uh-huh.
tampoco queremos un país...
En guerra,
tampoco uh-huh. queremos un país que les dé todo a las FARC, como si ser criminal fuera lo mejor. Es que es muy complicado, ¿no?
Nos faltó hablar de un tema que yo creo que da para otra entrevista, y es que yo sí creo...
¿Va a venir mañana o qué?
Yo sí creo que hay una metástasis
¿de?
En el tema del conflicto armado. O sea, no es que haya un conflicto nacional, pero sí cuando uno mira lo que está pasando en Tumaco, en el Catatumbo, en el Chocó, en Arauca, nosotros no estamos vacunados de que pueda volver a existir un conflicto de importancia nacional en el país, y no porque las FARC se devuelvan al monte, que eso es grotesco, sino porque...
No, y además, ahora, por ejemplo, Timochenko, que ha estado tan malo de la salud, todo, tampoco va a ser fácil que se devuelva.
Pero sí hay otros protagonistas.
Vea otro titular. Si gana Iván Duque, nos va a encontrar en la mesa de paz, dice el ELN.
Bueno, esa es una buena declaración.
Ay, sí, pero lo que deberían hacer esos del ELN es dejar de volar las torres y dejar de joder con el petróleo y dejar de matar gente.
Eso era lo que decíamos de las FARC hace 5 años, y lo dejaron de hacer, y ahora los estamos acusando mediáticamente. Perdón, no, era por molestar, por
usted,
molestar.
Usted está diciendo que los periodistas fregamos a las FARC, pero no es cierto. ¿Sabe qué es lo que pasa? A veces los políticos no comprenden que esa es nuestra obligación, expresidente.
No, lo estoy diciendo. Esa es una anotación al margen, no me tomen en serio.
Ahí sí, una anotación chimba.
Sí, una anotación chimba. Ahí como para ya despedirnos.
Para despedirnos
pero
en
un poco la idea es que hay que darle oportunidad a todas las personas, inclusive que corrijan sus errores, de que enmienden la plana, de que se reconcilien. Parece un sermón, pero bueno.
Mire esta noticia tan triste, el Chocó Ramos saldrá de Colombia a conquistar otros mercados. ¿Es buena o es mala?
Mientras que
¿saldrá
no
de Colombia? Debe ser es que se va a exportar, ¿o qué? Es
que no lo dejen.
Es una noticia buena.
Yo no puedo vivir sin Chocó Ramos.
Ya vamos a mirar, Jairo, si esa noticia es positiva o negativa. Expresidente Samper, pues para despedirlo, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en la W. Y como decimos, lo mejor es que sea lo mejor para Colombia. Sin importar los intereses personales, sin importar las preferencias, ni siquiera políticas, sino que sea lo mejor para todo el grupo, para toda Colombia.
Mira, ahora, para rematar, ahora que estuve en Barcelona y que volví muy preocupado, ¿cuál es el problema que hay en Barcelona? Que ni siquiera se han reconocido como enemigos los unos de los otros, que fue lo que ya hicimos nosotros, sabemos quién está de qué lado, y eso es lo que facilita que se pueda dialogar y negociar. Bien.
Bueno, señor, mil gracias por acompañarnos.
No, gracias
a ti. Está con Petro. Estoy segura que está con Petro usted.
Yo no lo veo tan seguro.
Yo lo veo petrista.
Y yo la veo, te veo con...
No me vaya a decir ninguna
te veo con Fajardo.
Bueno, pero fíjese, estuvo bien, ¿no?
Ay,
duré con un candidato.
Jugó doble en
tiempo.
Eso, ¿no?
Duré con candidato.
Jugó doble.
Horas,
tiempo, hombre, lástima.
Horas.
Lástima que no pasó.
¿Qué tiene Fajardo que no tenga yo los mechones?
Muy querido y muy buena persona, ¿sabe?
Sí, es buena gente.
Es muy buena persona. Y eso es lo más importante en un presidente, yo creo. Y que debería ser lo más importante.
Y la gente, finalmente, aunque uno no crea, vota por eso.
Claro, por ser buena persona, por ser correcto, por bajarle a la polarización, por ejemplo, no estar aquí y allá, no estar insultando aquí y allá. Una cosa que al principio le empezaron como a criticar, después se volvió su fortaleza y era no estar en toda esa garrotera de toda la campaña que no ha terminado.
No, ¿sabe qué definición di yo de ser un buen presidente? Es una persona que no pelea con los de abajo, con sus subalternos. Para mí la relación con los subalternos habla muchísimo. La persona, una persona que pelea con sus trabajadores o que no les da las gracias o que no hace equipo, no va.
Y esa es una falla de Santo. Es que yo sé que a usted lo impresionó mucho cuando estuvo en Oslo en la entrega del premio Nobel para Juan Manuel Santos, que él no le diera las gracias a De la Calle y que no lo mencionara siquiera.
Bueno, De la Calle, a Jaramillo, a María Ángela, ahí estaban todos, a Cristo.
¿Se equivocó el presidente Santos al no mencionarlos en su premio como si fuera solo de él?
Me hubiera hecho pasar al equipo y
completo.
Me hubiera tomado una foto con el equipo.
Y ni siquiera eso hizo.
Como Pekerman puede ser muy bueno, pero sin selección no existe. Viceversa, selección sin Pekerman tampoco funciona.
¿Usted le hubiera dado solo el premio Nobel a Juan Manuel Santos?
La verdad no, yo se lo hubiera dado a la mesa, que es lo que se hacía antes.
¿A todo el equipo?
A la mesa de negociación,
sí.
Las dos partes.
¿A usted lo hubiera llevado también a Timochenko?
Claro, si es que los dos hicieron la paz.
Uy, no, ahí sí, chao.
¿Qué tal? Sectaria.
Muy bien. Un abrazo, ¿yo?
Bueno, Vicky, muy contento de estar aquí. Y mándele la grabación a Julio.
¿Sí? ¿Por qué?
Estaba pendiente de lo que íbamos a decir.
Estoy segura de que ha estado pendiente. Oiga, ¿y no trajo corbata?
No,
ya usted abandonó las corbatas.
Estoy dejando la corbata.
Y mucho menos
mejor,
la roja.
¿Ah? Mejor, mejor.
Sí, no, la roja se lleva adentro en camiseta. Ok.
Chao,
listo,
presidente.
Chao.